Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en wdor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita wdor.org/findvaccines.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Se viene con todo el programa de hoy, pero antes que nada les quería avisar que también se viene el consulado sobre ruedas al Valle del Hudson. Hay citas disponibles yendo a citas.sre.gov.mx. Van a estar expidiendo pasaportes, matrículas consulares y también registro de votantes. Esto va a ser en Newburgh la semana que viene, así que si necesitan algo del consulado mexicano, aprovechen que se viene para acá. ¿Qué otra cosa viene para acá? Bueno, hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Educación y Familia. Vanessa Cid y Diana López nos hablan en un minuto de las denuncias por malos tratos a los inmigrantes en la cárcel de condado de Orange, un tema que vamos a estar explorando no solamente hoy, sino en otros días también, pero hoy vamos a empezar. Además, continúa el caso de xenofobia en la escuela del distrito escolar de Wallkill. Ana Peláez Reyes, madre, tía y hermana de estudiantes acosados por ser de origen mexicano, nos va a hablar de la poca respuesta que recibió del distrito escolar. Por eso se unen a Ana Peláez. Vamos a dar una mini mesa con la profesora Eva Woods Peiró, fundadora de OMPAR, y con Inaudi Esposito, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Condado de Orange, que nos van a ayudar a entender cuáles son nuestros derechos en estos casos. Y como si fuera poco, en su columna Más Allá de los Titulares, el maestro Duan Stilwell va a hablar sobre la guerra de Ucrania. Como le estaba mencionando mi compañero Warren, esto es contenido de 2 horas en 1 hora. Así que ajústense los cinturones porque se viene con todo el programa de hoy. Vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, para el comentario de hoy trajimos aquí a Diana López y a Vanessa Cid de For the Many. ¿Cómo están tanto tiempo? Están sus micrófonos.
Hola Mariel, muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes por compartir. No tenemos mucho tiempo, pero hay noticias muy importantes y hace dos días hace tiempo que estoy viendo en las noticias diferentes medios de la ciudad de Nueva York están haciendo denuncias de los abusos contra inmigrantes en la cárcel del condado de Orange. Cuéntenme qué es lo que está pasando, por favor.
Sí, lo que ha estado pasando desde antes es que desafortunadamente los tratamientos que están recibiendo las personas en las cárceles, especialmente personas hispanas o indocumentadas, han sido maltratados físicamente, emocional, verbalmente. Y pasó que llamó mucho la atención cuando pasó lo de la pandemia. Le hicieron a algunas personas firmar un contrato que... básicamente decía, nosotros recibimos mascarillas, ¿cómo se dice? Hand sanitizer.
Gel de alcohol en gel.
Sí, y otras cosas de precaución. Estuvieron en pie para que nosotros estuviéramos sanos durante la pandemia, cuando que ellos nunca recibieron nada de eso hasta mayo, pero wow, los hicieron firmar una fecha de marzo. Y cuando muchos preguntaron por qué tenemos que firmar esa fecha, eso está mal, otros les dijeron a los oficiales, eso no es verdad, desafortunadamente ellos fueron golpeados, amenazados, otros que se quejaban que estaban enfermos, se los llevaban y cuando regresaban les decían a los demás, no vayan a decir que están enfermos o que no se sienten bien, porque no me llevaron a ver a un enfermero, nada más me golpearon. Por suerte, uno de nuestros miembros de la comunidad pudo salir y nos comentó de todo lo que estaba sucediendo. Y hasta la fecha él vive con ese miedo porque dice, ¿cómo es posible que se supone que él ni había cometido nada malo? Era solamente un tiki, por lo mismo que nos molesta que los databases están compartidos con ICE, porque de esa manera fue que lo recogieron a él, porque vieron que él tenía corte para un tiki. Entonces... él dice, ¿cómo es posible que estando ahí yo no, digamos, no he matado a nadie? Dice, pero me trataron de lo peor a lo peor, dice, y a los demás, dice, que están en ese cuarto donde mantienen a todos que son, que están esperando el procedimiento con inmigración. Dice, es terrible, dice, no hay posibilidad de que te quejes porque pareciera que te vas a quejar y más.
Es horrible porque básicamente lo que entiendo es que cuando una persona comete un delito o es acusada de un delito criminal, penal, va a la cárcel o espera a que le hagan el juicio. Y ahí tenemos la reforma de la fianza. Okay, pero cuando uno es inmigrante y tiene un delito que no es un delito, es una ofensa menor civil, no tener papeles, ¿verdad? No estar aquí en este papel de manera legal. Es civil, no es penal, no es un delito. Sin embargo, por no tener papeles, ICE te puede encarcelar. ¿Qué es esto? ¿Y que no hay derecho para una persona? O sea, para delitos que podrían llegar a considerarse graves, como robo, cosas así, sí, una persona puede salir y esperar a su juicio en su casa y todo bien. Pero cuando es un inmigrante, no puede esperar el juicio en su casa. Tiene que ir a la cárcel. ¿Cómo es esto?
Sí, la cosa, verdad, es depende mucho, igual los encargados del centro, y pues sabemos que el racismo es muy grande, entonces estos correctional oficiales de corrección de la facilidad tienen ese entrenamiento, verdad, según ellos le llaman, ser firmes con los inmates que están ahí, según ellos. Pero sí, como dices, ¿cómo es que otra persona puede salir y esperar y ellos no? Ellos dicen que la persona puede esconderse y después no los encuentran, pero esto es un problema que ha estado pasando desde ya hace muchos años, muchos, muchos años. Yo personalmente, un familiar mío estuvo ahí hace 12 años.
En la cárcel del condado de Orange.
Sí, el trato fue el mismo, ¿verdad? No los dejan la comida, cómo los tratan, cómo les hablan. Mi tío ha contado la experiencia de lo que él vivió ahí y eso que solamente fue algunos meses cuando los cambian también de lugar. ¿verdad? Cuando no los dejan hablar con la familia. Entonces ellos sí tratan muy 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 mal a nuestra gente y es triste.
Es un correccional la cárcel del Condado Orange, que tiene un contrato con ICE, Policía de Inmigración, para detener inmigrantes. ¿Qué es lo que está pidiendo For the Many y otros grupos?
Se lo paso a Vanessa.
Estamos pidiendo que acaben con el contrato y que dejen ir a todas las personas que están ahí ahorita esperando su juicio, porque no es justo, no está bien el tratamiento que están pasando, y más encima nada está siendo corregido hasta apenas por la demanda que nosotros firmamos para contribuir con esa demanda. Lo único que hicieron fue mudar a los dos oficiales que estaban haciendo todas las amenazas y lo físico.
A los maltratadores. ¿A eso les sacaron el trabajo o no?
No los corrieron. Nada más los mudaron a otro unit.
Oh, wow. Ok.
Yeah, no,
¿cuánta impunidad? Mucha impunidad.
Exacto. ¿Y quién es a decir que ellos le van a hacer lo mismo a otros inmates? No importa que sean immigrants, claro. Tiene mucho que ver con que así es el comportamiento de ellos.
Claro.
Y obviamente nosotros sabemos que estas correcciones no van a pasar, por lo mismo que las personas que están encargados, como había mencionado Diana, son racistas y son conocidos como ahorita el sheriff Carl Dubois. Él es conocido como ser un oath keeper, que son parte de los que se consideran muy American Patriots.
Patriotas estadounidenses, pero en el mal sentido. En el sentido xenofóbico. Los Oath Keepers fueron uno de los grupos que fueron en el ataque del 6 de enero al Capitolio, ¿verdad? Sí.
Muchas gracias por ese contexto, porque exactamente el sheriff que está encargado de esta cárcel del condado es uno de ellos, exactamente. Entonces ahí puedes ver la foto más grande y puedes ver lo que está sucediendo. Entonces nosotros estamos demandando a que los dejen ir, que cierren ese contrato, porque no es justo que estén encerrados a gente por lo mismo, que solamente tienen un ticket, no han hecho nada peor, no han matado a alguien, pero por lo mismo que tienen ese contrato con inmigración, ellos sienten que es su deber encarcelarlos y recibir dinero por ellos.
¿Qué podemos hacer los que están escuchando para apoyar este pedido de ustedes?
Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos ayuden a amplificar las noticias. Ya hicimos, tuvimos una rueda de conferencia el lunes,
sí.
Que hablen más sobre el tema, que lo compartan, también que si pueden hagan llamadas hacia las oficinas del sheriff para que les dejen saber que esto está mal. No con que saquen los oficiales de ahí, ya todo está resuelto. Tienes que acabar con ese contrato y también llamarle a los legisladores del condado de Orange, porque ellos son los que también están overseeing ese contrato y tienen derecho a decirle al sheriff, oye, deberías acabar con ese contrato.
Es completamente discriminatorio. No creo que está bien dentro de lo que somos todos iguales. Bueno, no somos todos iguales. Algunos sí, algunos no. Pues no está bien para la constitución de la legislatura. Y también a nivel estatal se quiere hacer un cambio para que esto no ocurra más en ningún condado del estado de Nueva York. ¿De qué se trata? ¿Alguien me quiere contar ese cambio?
Para lo del estado es básicamente lo mismo. Muchas preguntas que nos llegan es, entonces si llegan a cerrar, digamos, todos los contratos y solamente te llegan a poner en la cárcel porque haces algo, te sueltan. Sí, muchos han estado preocupados por lo mismo, que si un familiar o alguien llega ahorita mismo a estar en una cárcel bajo custodia de inmigración, ¿qué les pasará a ellos? Pues nuestra demanda es a fuerza que lo suelten, pero ¿quién somos nosotros a decir que a lo mejor lo que ellos han hecho en el pasado es que ellos han transferido a la gente de un condado a otro estado para que no tenga que ser afectado ellos en el dinero que ellos están haciendo? Por eso estamos demandando el nivel estatal para que lo suelten, pero si los llegan a transferir, entonces pues nuestra lucha va a seguir ahí también.
Ok, pues ahí estaremos siguiendo la lucha. Muchísimas gracias, Vanessa Cid, Diana López. Yo sé que este tema recién empieza. Vamos a seguir conversando al respecto aquí en La Voz. Muchas gracias otra vez. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias, hasta pronto.
paso del tiempo. Habitan nobles y seres del Averno. Salen del suelo sin apenas ruido. Olor a muerte envuelve tu destino. Y por la noche cuando el viento ruge, nadie sabe lo que va a pasar. No quiero que me entierren en cementerio de mascotas. No quiero vivir mi vida otra vez. No quiero que me entierren. No quiero vivir mi vida otra vez. Siguiendo a Víctor al lugar sagrado. No es un mal sueño del que me he escapado. Dientes y huesos crujen al pasar. Almas en venas me susurrarán. Y por la noche si la luna brilla, alguien llora en ese tétrico lugar. El cementerio de mascotas. No quiero vivir mi vida otra vez. No quiero que me entierren en ese cementerio. No quiero vivir mi vida otra vez. El viento frío y de repente siento escalofríos. Víctor sonríe y en su cara podrida los huesos bailan y maldigo el día. Y en la noche cuando el lobo aúlla, en tus sueños me vas a escuchar gritar. No quiero que me entierren en el Pet Cemetery.
Muchísimas gracias, Angélica. Estamos escuchando Pet Cemetery, una versión en español de un disco que se llama Versiones Punk en Español, un grupo de Yey Yey Asensio de Río Gallegos, Argentina. En los argentinos nos gustan mucho los Ramones, pienso que a mucha gente les gusta, y encontré esta versión en castellano y dije, sí, no quiero que me entierren en un cementerio de animales. No sé qué quiere decir, pero está buenísima la canción. Cambiando de tema, les presento una mesa muy importante. Hoy es Día de Educación y Familia. Ana Peláez Reyes, madre, tía y hermana de estudiantes del Distrito Escolar de Wallkill, estuvo hace un tiempo acá contándonos casos de discriminación y acoso simplemente por el hecho de ser mexicanos en la escuela de Wallkill. Y bueno, Ana, contanos cómo ha sido, ha tenido alguna respuesta, está empeorando la cosa, mejorando, ¿qué ha pasado desde que hemos hablado? Por favor, buenos días. ¿Está mudo por alguna razón? Ah, ahora sí, continúa.
Sí, buenos días, ¿me pueden escuchar?
Sí, ahora sí.
Okay. Entonces el incidente que ocurrió para atrás fue septiembre 8, cuando la última vez que hablamos usted y yo, la investigación nos dijeron que no podían darnos información sobre eso, esos datos, porque era contra, la información era confidencial contra los estudiantes. Entonces no nos dieron muchas respuestas. En caso, Angélica también habló con el asistente del superintendente del distrito, y él me dejó esa llamada, un voicemail, me dejó un recado de llamada después de que Angélica habló con él. Después de eso nunca me regresó la llamada, entonces nunca comunicó ni la compañía del bus, ni el distrito, ni el dean o el principal. Pasó meses y ha ocurrido otro evento hacia mi familia con los niños en el autobús de nuevo.
¿Puedes contarnos qué pasó?
Sí, febrero 22 fue cuando ocurrió. Mi hijo, que tiene 12 años, él está en middle school y él grabó con su celular una conversación que tuvieron estudiantes en la escuela de middle school y high school, porque ellos están combinados en el autobús. y estaban hablando sobre de que iban a asaltar a mi sobrina, que le iban a pegar entre varios grupos. Incluso había un era que senior del high school que dijo que lo iba a grabar y que ellos iban a pegarle hasta que ella saliera muerta. Eso fue lo que él grabó. Yo llamé de inmediato a la escuela, le informé al principal y le dije esto es lo que está ocurriendo ahorita mismo en este momento. Yo no me puedo comunicar con mi hijo, me está diciendo que no puede contestar el celular. Entonces yo le mandé los recordings, las grabaciones de lo que estaba sucediendo en el autobús. Al siguiente día, mi hijo y yo fuimos a la escuela a hablar con el dean y el principal del middle school. Y en ese tiempo, ellos revisaron la grabación que él tuvo de su celular. Durante el proceso, honestamente sentí que ellos estaban de manera tratando a mi hijo como si él fue el que hizo algo mal.
Por haber filmado.
De nuevo, correcto. La primera vez del incidente nos dijeron, it's hearsay, es cosa de que no está en la grabación del autobús. Es la palabra de sus hijos contra lo que no tenemos en grabación. Ese fue el primer incidente.
¿Podrías contarnos qué pasó la primera vez para los que no se acuerdan o no escucharon?
Sí, claro. La primera vez fue que estaban otra vez en el mismo autobús con el mismo el mismo adulto que maneja el autobús de escolar. Él estaba presente. Había un incidente que los niños estaban tirando un borrador y lo estaban tirando y había una estudiante, una muchacha que dijo, ¿quién está tirando eso? Empezó de esa manera y dijo, eran dos Mexican bitches, fue lo que ella dijo. Y después de eso, nosotros lo reportamos a la escuela después de que los niños nos habían dicho lo que ocurrió.
O sea, dijeron un insulto, tenemos que decir, dos mexicanas, insulto. Ok, continúa.
Sí. Y después de eso, la escuela investigó y dijo que la grabación del school bus no estaba ahí. Entonces era cosa de que los niños estaban diciendo esa versión de lo que ocurrió, pero no estaba grabado. Incluso había varias cosas que habían pasado en ese incidente de que nosotros también mencionamos, como el que maneja la escuela. Yo llamé en septiembre, yo llamé al su supervisor de él y yo le expliqué lo que había ocurrido de la versión de mis hijos. La persona era una supervisora de la compañía de la escuela escolar y me había dicho, estoy muy sorprendida de lo que tus hijos están diciendo porque todos aman a él de como persona y incluso él maneja a los hijos del superintendente. Fue el comentario que ella me dijo y son amigos. Ese fue el comentario que ella me dijo en el primer incidente.
Básicamente en el primer incidente no les creyeron porque no había una grabación. En el segundo incidente tu hijo se tomó la molestia de grabar lo que está pasando y ahí lo acosan por haber grabado. Tenemos aquí también a Eva, la profesora Eva Woods Peiró. Ella fundó una organización contra el racismo específicamente para el distrito escolar de Arlington. Eva, ¿escuchaste casos así también en Arlington? ¿Qué es lo que la gente puede hacer? También tenemos otra invitada aquí que nos puede dar otros consejos, pero como madre, como alguien que está muy involucrada, ¿qué nos puedes comentar, Eva?
Pues muchas gracias, Mariel. Ana, un placer. Y lo primero que quiero decirle es que lo siento mucho que esto haya pasado y jamás debería de pasar a nadie, a ningún hijo. Y yo estoy diciendo lo siento porque la escuela jamás lo va a decir y no lo ha hecho hasta ahora. Así que eso es lo primero que hemos aprendido en nuestro grupo, es que tenemos que apoyarnos las unas a las otras porque no hemos podido recibir el reconocimiento por parte de la violencia que han sufrido nuestros hijos. Así que estamos con usted y reconocemos la violencia y el trauma que han tenido que sufrir sus hijos, sobrinos y parientes. Eso es lo principal. Lo segundo es que fui anoche a ver las páginas web de su distrito escolar y vi muchas cosas que están francamente mal. Es decir, que en mi asesoramiento de este distrito se ha suspendido porque la información que es nuestro derecho legal para lo que se llama The Dignity for All Students Act, el acto para la dignidad para todos los estudiantes, es algo que debería de estar muy asequible en la página web de cada escuela en el distrito. Y no está. La información está muy confusa. El enlace le lleva a una persona a la página de The Board of Education. Luego hay muchos enlaces. No se sabe cuál enlace es el que hay que utilizar. Y luego el formulario donde cualquier padre o estudiante podría rellenar una queja. Es un formulario que se tiene que imprimir. Entonces no es accesible. Y la otra cosa muy importante es que cada escuela debería de designar una persona concreta y debería de publicar quién es esa persona que es, por ejemplo, el o la coordinadora de DASA, que es The Dignity for All Schools Act. Okay, en DASA, entonces, es este formulario que podemos rellenar para primero. Es como el primer paso, ¿no? En decir, ha habido un problema de discriminación de algún tipo, si es discriminación racial o sexual o lo que sea. La otra cosa es que le quiero preguntar, doña Ana, ¿le han dejado ver el metraje del... en los autobuses hay cámaras? Y ese vídeo, usted debería de haber podido mirar ese vídeo. ¿Le dejaron a usted ver ese vídeo? ¿O simplemente no informaron? Ok, pues esa es otra cosa. Usted tiene derecho a ver ese vídeo si su hijo o su hija fue víctima. Y para eso es otro formulario, claro. Y se llama un FOIL. Es F-O-I-L, a FOIL. A FOIL is the...
Freedom of Information.
Sí. Gracias. Freedom of Information. Y es, claro, nosotros en mi grupo, yo no fui una de las cuatro cofundadoras, yo tengo tres otras compañeras que no están aquí conmigo, pero bueno, por cierto, me han dicho que por favor que yo le exprese a usted, a doña Ana, que sus profundas condolencias y tenían el corazón roto cuando escuchó su historia, así que están también con usted. Pero the FOIL Act, eso también, o sea, nosotros como padres, y claro, toda esta información debería de ser obvio, pero no lo es, y en Walk Hill en particular yo creo que es porque, claro, no lo están publicando como deben y es muy confuso, y entonces esas son las dos primeras cosas. Hay otra cosa que es un poco más adelante, pero hemos aprendido también que nuestros hijos podrían conseguir terapia gratis, o sea, por pagada por la escuela, por el trauma racial que han sufrido. Entonces, hay DASA, que es, estos son todas cosas que uno tiene que hacer, rellenar el formulario y la escuela tiene que designar a un coordinador y si, o sea, deberían ser muy claros quién es la persona que recoge el formulario. ¿Y qué es lo que se hace con ese formulario? Es una ley de que los oficiales en las escuelas deberían de ser entrenados en el protocolo de DASA. Pero muchas escuelas se escapan a veces de esto y hay mucha confusión en realidad cuando empiezas a tratar de entender el proceso.
Eva, quiero hacerle una pregunta a Ana Peláez. ¿Usted completó alguno de estos formularios que están mencionando o solamente fue a través de las conversaciones que tuvo con todos los directivos de la administración escolar?
Perdón.
Yo fui a hacer un reporte. Como un reporte oficial hacia la policía, pero sí fui con mi hijo a reportar lo que sucedió, y en adicional hice un complaint contra el Board of Education, lo hice el lunes. Entonces no he escuchado nada sobre eso por ahorita.
Okay, muchas gracias. Eva, tenías algo más, quería presentar a la siguiente invitada, pero sí, continúa, Eva.
Bueno, hay más personas con quienes puede usted hablar. Por ejemplo, nosotros hablamos con el capítulo local de NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People, y también hablamos con personas en the Board of Regents. Literalmente, simplemente cogimos las quejas nuestras que teníamos y las reenviamos a estas personas que están en the Board of Regents, que están encima de the Board of Ed. También, y todo esto lo podría repasar con usted, también hay una asociación, the School Board Association, ¿no?, de este condado. Y la presidenta creo que se llama Kelly Lappin. Y es una asociación que entrena a miembros de the Board of Education. Entonces, hemos encontrado a muchas personas que podrían abogar en estos casos con presión indirecta y directa. Y eso también ayuda a empujar a la escuela y el distrito escolar de Walk Hill a presentar un procedimiento y un protocolo para padres como usted que es mucho más claro y eficiente y asequible, porque en este momento es inaceptable que usted, que Angélica, su hija, ¿no?, ha llamado o ha hablado con alguien y lo único que ha recibido usted es una llamada o un mensaje de texto.
En realidad, me parece que Angélica, se refiere a Angélica Medaglia, productora de este programa, después de que Ana estuvo hablando aquí con nosotros, Angélica le dio seguimiento al subdirector de la escuela y ahí es cuando recibió por fin una llamada, pero fue básicamente por la presión externa de alguien que hizo una llamada que no era los padres. Está acá con nosotros Inaudi Esposito, es directora de la Oficina de Derechos Humanos del Condado de Orange. Inaudi, no sé si puedes hablar de este caso o si no, ¿cuáles son los derechos que tenemos los padres y los estudiantes en casos así?
Claro que sí. Primero, gracias, Mariel, por la invitación. Ana, igual a lo que la señora Eva dijo, de verdad que lamento mucho lo que has pasado, porque ningún padre como madre no queremos pasar por esas cosas. Y una de las cosas más difíciles para nosotros como madres es cuando nuestros hijos no solo pasan por momentos difíciles con otros niños, sino cuando nuestras identidades son atacadas. Y ya sea por nosotros como inmigrantes, como latinos, se nos hace más difícil. Los niños en esta época pasan mucho trabajo con el bullying, pero si le añades ahí las identidades, ya sean los niños que son parte de la comunidad LGBT, ya sean los niños que son parte de la comunidad judía, los latinos, los niños que son negros, estamos hablando de que nuestra juventud están sufriendo más y más de lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a sufrir cuando nosotros estábamos creciendo. Y por eso es que hay más recursos pero todavía no es suficiente. Todavía no tenemos los recursos necesarios para asegurar de que nuestros hijos puedan utilizar su derecho de ir a la escuela sin sentirse atacados por quienes ellos son. Y eso es una de las cosas más, más grandes para mí como madre latina, inmigrante. Lo que sí quiero empezar a decirte es que tu caso es uno de muchos casos donde los niños están viviendo esa experiencia y las escuelas no están respondiendo de la manera correcta. Y tú eres una persona que está abogando por tus hijos y sus derechos. Y eso es importante, porque tú estás, empezaste sola, sin saber, tú sabías, algo está pasando, algo está mal, ¿a quién voy a llamar? Y yo sé que tú haces muchas llamadas donde no te devuelven la llamada, o donde no te escriben para atrás, o donde no te responden. Eso de verdad que te mando mucha admiración por eso como madre, porque también le estás enseñando a tus hijos la importancia de pelear por sus derechos, sin importar qué tan difícil es eso. En cuanto a los derechos humanos, porque también aquí hay otro caso, como la señora Woods explicó, hay diferentes opciones y agencias, pero también el Estado tiene la División de Derechos Humanos. Y el año pasado, eso es nuevecito, fue que la ley cambió para poder incluir la protección de personas en la escuela, de estudiantes también en la escuela, como en tu caso, donde sus hijos recibieron discriminación y la escuela no respondió como nos gustaría que respondieran, con urgencia. So, en ese caso, lo que se puede hacer es llenar un formulario que está disponible en el internet, que es en la página de web de la División de Derechos Humanos del Estado. Ahí está en español, está en múltiples idiomas. Realmente lo que te hacen es preguntas sobre qué pasó. Y el proceso dura muchos meses, pero el proceso es la persona que está poniendo la querella llena este formulario diciendo: yo fui discriminado, mi hijo fue discriminado, y explicar exactamente de qué manera. Eso es un formulario que yo te puedo ayudar, Ana, definitivamente yo puedo sentarme contigo a llenarlo si necesitas, pero se entra ahí mismo en internet y después se empieza en una investigación. La investigación dura, y el proceso entero dura entre 6 y 9 meses. Y lo que el Estado está buscando e investigando es dónde fue que falló la escuela y si hubo específicamente trazos de discriminación racial en este caso. Y de ahí se puede conversar y la escuela es responsable, ya sea para entrenamiento, porque también estamos hablando de eso.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque estamos todo, bueno, esto pasó y nadie se disculpa y ojalá que un día se disculpen, pero mientras tanto, ¿cómo hacemos para que no se repitan? Entonces las personas tienen que aprender a no portarse así, a no tratarse mal, a no hacer estas cosas, y cuando ocurre algo, inmediatamente el adulto a cargo intervenir. Entonces, ¿qué son las leyes? ¿Qué es lo que se puede hacer para que los distritos escolares se pongan las pilas con estos? ¿Qué es lo que la Oficina de Derechos Humanos puede hacer para facilitar que eso sea más rápido, ocurra?
En cuanto a las leyes con entrenamiento, no hay ley que diga que ellos tienen que cambiar como están haciendo. Simplemente la ley dice que ellos son responsables por asegurar de que la discriminación no ocurra. Pero estamos viendo qué está ocurriendo. Si en los últimos 2 años vemos los periódicos y lo que está pasando, hemos visto varios casos de estudiantes que han sido atacados verbalmente por ser negros. Hemos visto casos que se han hecho bien público, esos casos sobre racismos. Casos que no estamos oyendo en las noticias, pero que vienen a mi oficina, son casos como esos, los de Ana. Casos también donde los estudiantes judíos están en el aula, están también pasando por muchos casos de discriminación. So, lo que yo intento hacer es entrar a las profesoras, entrar a la escuela, ya sea la administración. Yo he presentado para la organización que habló a la señora Woods, yo le he hecho presentaciones sobre qué deben de hacer diferente. Y no tomando el lado de la ley, porque la ley es la ley. ¿verdad? Lo que a mí me interesa es empezar a que las personas que están en estos puestos entiendan el lado humano de estos problemas. No es solo la ley, porque la ley solo te protege de cierta manera. Pero mientras tanto, los hijos de Ana están pasando mucho trabajo y están sufriendo en la escuela. So, yo lo que quiero, a mí lo que me interesa es, del lado de mi trabajo, es esa parte humana de que los consejeros, los principales, los asistentes, todas esas personas, todos esos adultos, que para ellos es tan importante la educación y el bienestar, porque hay muchos de esos educadores que le importa el bienestar de los estudiantes, pero tienen que aprender las diferencias entre todos los estudiantes, porque un estudiante blanco no tiene los mismos problemas sociales que tiene un estudiante latino, que tiene un estudiante gay, que tiene un estudiante musulmano. Y eso es algo que nuestros educadores tienen que aprender y tienen que invertir. Las escuelas y los distritos tienen que invertir en ese tipo de entrenamiento. Y yo sé que es que está pasando, porque hay muchos distritos que están, como estoy explicando, yo entro a esas escuelas, etcétera, pero a veces el proceso está yendo muy lento.
Esta cuestión de DASA que estaba mencionando la profesora Woods Peiró, ¿tiene oficina de DASA el distrito escolar, Ana, o alguien sabe? Porque como parece, existe pero no existe. ¿Se sabe si hay o no hay? Entonces no está cumpliendo con la ley. ¿Cómo es?
Yo me imagino que ellos tienen a alguien, pero tal vez, como dice la señora Woods, no es claro, porque tienen que, por ley, ellos tienen que tener a alguien.
¿Tú sabes, Ana?
No, no están. No. Sí, Ana, por favor.
Perdón. No, nunca nos han referido, no nos han dado datos de que hay alguien que nosotros posiblemente podemos hablar o comunicarnos con ellos. Ellos no han ofrecido nada de eso.
Ok.
Yo podría añadir aquí que en los incidentes que sufrieron nuestros hijos, tuvimos que empezar todo esto sin saber nada. Estábamos en la misma situación que usted y aprendimos que nuestras escuelas en nuestro distrito no estaban cumpliendo con la ley de DASA. Es decir, no tenían coordinadores identificados ni publicados en su página web, nada era claro y entre ellos había mucha confusión, ¿no? Podría haber una persona que fuera identificado como coordinador, pero luego no sabía muy bien exactamente qué hacer con el formulario después. Pero estoy mirando ahora mismo la página del Departamento de Educación para el Estado de Nueva York y está claro, o sea, para cumplir con la ley, cada escuela tiene que proveer entrenamiento específico. Hay materiales que se colgaron en esa página en 2020, porque esta ley fue de 2010, o sea, existe, pero lo que ocurre es que en la práctica no está muy extendida todavía. Sin embargo, usted puede denunciar tanto al distrito como a las escuelas que no están no están cumpliendo en este momento con lo que dice la ley para esto. Claro, es como ha dicho muy bien la señora Inaudi, es muy importante reconocer que es también usted está sufriendo, está pasando por un momento tratando de apoyar a sus hijos y por supuesto que ¿quién tiene tiempo para hacer todo este trámite legal y burocrático, ¿no? Es muy pesado, ¿no? Así que nosotros en OnPar, ya que hemos tenemos una mejor idea por haber consultado con miles de personas, básicamente, porque tuvimos que enterarnos nosotras mismas. Por supuesto que estamos aquí para ayudarle, para apoyarle y para guiarle. Y la otra cosa que diría es que a veces hay que, si usted conoce a otra familia, madre, padre, cuyos hijos han sido también discriminados por tema racial, pueden trabajar juntos y pueden, por ejemplo, atacar el problema desde varios ángulos, que es lo que hemos hecho nosotros. Hemos, por ejemplo, ido a todas las reuniones de The Board of Education y aunque no tienen que respondernos en el momento, deberían, pero no lo hacen, todo el público nos escucha. Lo único, claro, en Walk Hill yo fui a la página de Board of Education y es interesante porque no clarifica cómo alguien del público como usted puede entrar en la reunión y hacer comentarios públicos. Y eso deberían de hacer, ¿no? Eso no es, porque estos miembros del Board of Education son representantes elegidos por el público y nuestros impuestos pagan sus salarios. Así que si no están incluyendo un periodo de tiempo de public comment, ¿no? Comentario para el público, pues vaya.
Eva, muchísimas gracias, profesora Eva Gutz-Peiró. Estoy mirando la hora y todavía tenemos una persona más que nos quiere hablar. Creo que es bastante claro que hay derechos, que hay formularios que se pueden completar. Es un proceso. Ana, muchísimas gracias por compartir. Esperamos que esto se pueda resolver pronto. Inaudio Esposito, dijiste que podés ayudar a la gente del Condado Orange a completar algunos formularios como los que se están mencionando. ¿A dónde te llamamos? ¿Dónde te encontramos? Porque el caso de Ana no es único y si hay alguien más está escuchando y quiere, necesita apoyo.
Claro que sí. Email es el más fácil. Mi email es iesposito@orangecountygov.com. También pueden encontrarme en la página de web y lo puedo poner en el chat box también, en la página de web del condado de Orange. Me pueden mandar mensajes por ahí. Yo soy la única persona en mi departamento, así que el teléfono no es la mejor. Email es definitivamente la mejor.
Bastante.
Y quiero aclarar también que en la página de este distrito específicamente está el formulario de DASA, es para que los estudiantes puedan poner una queja, y también están los nombres de las personas que son los coordinadores del Dignity Act, y aparentemente son todos los principales. Todos los principales tienen al lado de su nombre, Dignity Act Coordinator de cada escuela, pero como dice la profesora, no lo hacen fácil de encontrarlo. A mí me tomó 2 minutos porque yo sé buscar, pero un padre que no tiene esa experiencia, que tal vez no entiende el idioma, que no sabe ni lo que tiene que buscar, porque nosotros conocemos las palabras DASA y Dignity Act, no se lo hacen fácil, pero sí en el contact ahí dice quién es quién y están los formularios también para que si algún oyente aquí también tiene de ese distrito escolar pueda encontrar esos formularios.
Fantástico. Bueno, pienso que no termina hoy este tema, pero les agradezco muchísimo a las tres por su tiempo, por haber compartido todo este conocimiento y también la experiencia. Gracias Ana, gracias Eva y gracias Inaudi. Hasta pronto.
Gracias. Thank
Muchas
you.
Gracias. Mariel y toda, y soy Maru González, señora Esposita, y la señora Ana.
Muchas gracias.
Para asistir a familias de ingresos modestos que desean comprar su primera vivienda en el condado de Ulster. Actualmente tenemos 2 oportunidades que le pueden ayudar con pagos de enganche, costos de cierre y hasta renovaciones. Estamos aquí para ayudar. Nuestros consejeros le ayudarán a navegar el proceso de comprar una vivienda, revisar su crédito y proporcionar referencias a opciones de préstamos asequibles. Aplican restricciones. Para más información sobre estas oportunidades, visite robco.org.
Yo te invito a que busques por el mundo.
Más allá de los titulares, con Duane Stilwell.
Otro cielo tan azul como tu cielo.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, Duane Stilwell. Tarde, pero seguro. Perdón por la demora. Hablamos de todo. Y nos queda la guerra en Ucrania. Venimos con ese tema. Duane, muchas gracias por compartir con nosotros hoy.
Hola, ¿cómo estás, Mariel? Muchas gracias.
Bueno, el tema de la guerra en Ucrania. ¿Qué nos vas a decir? ¿Qué analizaste de esto, Dios santo?
Bueno, la historia de Ucrania es una historia muy compleja. Y voy a empezar nada más diciendo que a mucha gente se le puede haber olvidado, pero el 30 de diciembre de 1922, la República Soviética Socialista de Ucrania, que acababa de terminar su guerra civil y acababan de establecer la República Soviética Ucraniana, se convirtió en uno de los miembros fundadores de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eso fue en 1922. Entonces, Ucrania, desde el comienzo de la URSS, fue parte de la URSS. Y cuando se disolvió la URSS en 1991, Gorbachev había sido el último dirigente soviético, y empezó la política de perestroika y de glasnost. Glasnost significa transparencia, y perestroika era el reordenamiento político y económico del país, porque había estado en una estancación económica ya de una década bastante fuerte. En 1991 se hizo fueron las primeras elecciones multipartidistas donde ganó Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin fue el primer presidente de Rusia, y eso duró hasta el último día del siglo, hasta el diciembre 31 de 1991. Sobrevivió un golpe de Estado, pero renunció, porque cuando ya él renuncia, se había desplomado la economía de Rusia, la gente, su nivel de vida había bajado, la expectativa de vida había bajado de una manera drástica, y era una situación de verdaderas, una crisis enorme. Entra en ese momento Putin, que había sido alcalde de Moscú, y él era famoso por nunca aceptar sobornos, no aceptaba sobornos. Entonces Yeltsin y el grupo dirigente de ese entonces lo escogen para ser el siguiente presidente, con el sobreacuerdo, con el acuerdo de que él los protegería y que no, para que no fueran enjuiciados por corrupción y cosas de ese tipo. Putin es una gran parte de su logró estabilizar la economía, y por eso tuvo mucho apoyo en Rusia, aunque ya eso ha disminuido. Pero él lo hizo a base de invitar a básicamente miembros de la mafia rusa que tenían dinero porque se puso a vender todas las empresas estatales, y de esa manera recaudó un poco de dinero, estabilizó la economía, y por eso tuvo mucha popularidad durante un tiempo. Pero él quisiera volver al tiempo donde era un país más grande, ¿no? Rusia tenía una población, era el tercer país más populoso del mundo, tenía una población de, aquí lo tengo escrito, 289 millones de personas. Rusia ahora en el 2022 tiene 146 millones y Ucrania 43 millones. Entonces Ucrania se separó de la Unión Soviética después de 1991 y ha sido independiente, pero también ha tenido una historia muy compleja desde entonces, aunque desde ese entonces hasta ahora pues sí ha mejorado la economía en Ucrania y todo eso. Pero lo que quisiera entonces decir es que Putin representa esa oligarquía que quiere mantener su control, no solo sobre Ucrania, les gustaría tener control de las antiguas repúblicas que eran parte de la URSS, ¿no? Mantener esa hegemonía. Eso por un lado. Y Putin ha mentido repetidamente sobre la historia de Ucrania para tratar de respaldar lo que está haciendo, ¿no? Justificar lo que está haciendo. Pero por otro lado, la OTAN y Estados Unidos también han mentido muchísimo y son muy, muy hipócritas, porque, por ejemplo, en 1972 hubo un tratado contra misiles, escudos, ¿no? Misiles para derribar a misiles enemigos. Rusia y Estados Unidos estaban tratando de desarrollarlos. Hubo un acuerdo para detener eso porque pensaron que eso iba a ser una guerra mucho más probable. Entonces los dos países acordaron hacer eso. Pero en el 2001 el presidente Bush decidió salirse de ese acuerdo, o sea, revocar ese acuerdo. y eso enfureció a Putin muchísimo. Y desde entonces la guerra en Yugoslavia, Estados Unidos atizó esa guerra, se desbarató Yugoslavia y eso resultó en 14 nuevos miembros uniéndose a la OTAN. No solo eran 14 nuevos miembros, pero también estaban en la frontera de Rusia.
Como desangrándolos. Entonces, Rusia se siente que lo están desangrando.
Sí, pero no solo eso, se siente cercada. O sea, claro. Y en realidad el hostigamiento y todo eso de Estados Unidos, sobre todo liderado por Estados Unidos, ha seguido ininterrumpido. Ahora Estados Unidos tiene dos bases semisecretas en Polonia y en Rumania que son para misiles escudo. Entonces la gente no sabe eso, ¿no? Pero eso es parte del hostigamiento de Rusia que ha sido constante desde entonces. Entonces cuando
la única alternativa, ahora me estás haciendo entender un poquito el punto de vista ruso, me están desangrando. La única alternativa es ir a la guerra, invadir un país, ¿esa sería la alternativa?
No, claro que no. Okay. Putin no tiene ninguna justificación en hacer esto y como te dije anteriormente, lo que él está defendiendo es a la oligarquía capitalista rusa. Okay. No, eso es lo que él está tratando de defender. Debemos exigir, como lo han hecho manifestaciones en todo Estados, en todo el mundo, inclusive dentro de Rusia, que Rusia se salga de Ucrania inmediatamente. Sí. Pero al pedir eso, también debemos de exigir que la OTAN también saque a sus fuerzas de todos los países colindantes con Rusia, porque eso es lo que bajaría la temperatura, ¿no? Si queremos
Duan, la paz, se nos fue el tiempo, pero me encantó este resumen, lo entendí perfecto.
Okay.
Mil gracias.
Hay muchísimo más de qué hablar, pero pues ves que es una cosa compleja, pero fantástico. Sí se puede entender por qué, o sea, qué es lo que anima a cada lado, ¿no?
Me encanta, eso es lo que quería entender mejor, porque hasta ahora solamente, claro, uno ve las armas, ve todo esto y se pone en tensión, pero queremos saber qué hay detrás y qué sería una solución. Te agradezco un montón y en un mes me parece que seguimos hablando de este tema.
Muy bien. Gracias, Mariela, hasta luego.
Hasta pronto. Amigues, se nos terminó la voz con Mariel Fiori, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, también sonido. Quédense bien el mochilero, nos vemos 5:30 en las noticias con Jimmy Buff. Chau.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en wdor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita wdor.org/findvaccines.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.